Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundancia.
Hermanas y hermanos, al comienzo de esta jornada, acordémonos de que estamos en la presencia de Dios. 14 de febrero, para la comunidad cristiana, no solamente recuerdo del mártir Valentín, sino un recuerdo también lleno de vida en la figura de los santos copatronos de Europa, Cirilo y Metodio. Expresión de hombres abiertos en sus oídos a la palabra y en sus labios a comunicar el mensaje, hacer receptible la palabra de Dios en el idioma y en las circunstancias culturales en que ésta debe ser atendida. Ellos son el ejemplo del sordomudo liberado de sus propias ataduras en su lenguaje y abierto ante todo a una comunicación que le hace ser comunicador. El recuerdo de los santos Cirilo y Metodio nos invita a orar por todo nuestro continente europeo en este momento de cruces, de pueblos y de personas, de construcción de comunidades diversas. Pidámosle que tengamos la audacia de los santos Cirilo y Metodio para hacer que la palabra siempre viva llegue al corazón del hombre. Y lo hacemos interiorizando el mensaje del Evangelio de este día. Vamos a dedicar en este espacio la salida en un primer momento a acercarnos a la palabra de Dios para hacer oración como hacía San Juan Bautista de la Salle, una oración que nace en primer lugar del sentimiento de que estamos ante la presencia de Dios, que Él nos acompaña, que no estamos dejados a nuestra suerte, que Él es quien da inicio a cada uno de nuestros sentimientos y en ello le podemos encontrar. Abiertos a compartir esta experiencia, reconocemos también a Jesús presente en su iglesia. Le alabamos y bendecimos en su presencia extraordinaria en el Santísimo Sacramento del altar. Le reconocemos presente con nosotros, haciendo viva su palabra. Y nos acercamos al pasaje evangélico, como nos invita la Salle después de haber hecho presencia de Dios, a un pasaje que nos habla de nuevo del Cristo traumaturgo, del Evangelio de Marcos, este Cristo que todo lo hace bien, que hace oír a los sordos y hablar a los mudos, este Cristo que provoca con sus reacciones, este Cristo que a nadie deja indiferente, ni a los cercanos ni a los lejanos, como ocurre en Sidón, donde acontece este evangelio. ¿Qué nos cuenta el relato? Nos recuerda el pasaje de la curación de un sordomudo, que es bien recibido por aquellas personas de un contexto en donde supuestamente no había fe. Estábamos fuera del territorio de Palestina, en el territorio al norte de Galilea, en la región de los fenicios y en una localidad conocida para la escritura como un lugar infiel, Sidón. Y sin embargo allí Jesús cura a un enfermo y sobre todo lo hace con una serie de gestos que son característicos. Hoy, de un modo especial, el Evangelio, siguiendo la espiritualidad lasaliana, nos invitaría como a ralentizar la acción que de Jesús se nos cuenta e intuir esos signos sacramentales que descubrimos en su modo de actuar. Así, si a cámara lenta miramos a Jesús, vemos cómo Jesús se acerca impone las manos, toca con sus dedos, incluyendo poniéndole un poquito de saliva. Y con una palabra que Jesús pronuncia mirando al cielo, le dice: Éfeta, en la lengua originaria, ábrete, ábrete. El profeta Isaías había anunciado, y lo leemos en el Adviento cada año, que el Mesías iba a hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. Y una vez más, ahora en el territorio pagano, Jesús está mostrando que ha llegado el tiempo del Mesías, el tiempo de la salvación y de la victoria contra el mal. Jesús se acerca a este hombre, en el cual no descubre una enfermedad, sino descubre una persona. Este milagro, como tanto, nos revela cada encuentro de los enfermos con él como un encuentro distintivo. Estamos en vísperas de celebrar también la pastoral de los enfermos y de alguna forma nos recuerda la personalización que en estos tuvo el actuar de Jesús. Por eso estos enfermos nunca se olvidarán en su vida del encuentro de aquel Jesús que daba la salvación. Y ante todo pensamos que esta escena se refiere no solo al pasado y al poder de Jesús, a la fuerza de sus signos, sino también a la confesión de fe que la Iglesia hace en Cristo, Señor de la vida, confesando que el resucitado sigue curando hoy a la humanidad, y lo hace a través de esas manos y de esa saliva sencilla, que es la acción de la Iglesia. Los gestos sacramentales, como la imposición de las manos por parte del obispo, el contacto con la mano en nuestros sacramentos, la unción con el óleo y con el crisma, son signos eficaces de cómo sigue actuando Jesús. Dice el Catecismo Universal de la Iglesia que una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos, que son gestos que están tomados de la cultura humana y de ellos se sirve Dios para transmitir su salvación. Que estos son signos de la alianza, símbolos de las grandes acciones de Dios en favor de su pueblo, sobre todo desde que han sido asumidos por el propio Cristo, que realizaba sus curaciones y subrayaba su predicación por medio de signos materiales o de gestos simbólicos. Pues sí, este episodio de hoy nos recuerda de un modo especial los signos del bautismo, porque uno de los signos complementarios, no siempre lo hacemos, ¿verdad?, pero es un signo muy bonito al concluir la celebración bautismal, se llama así, el rito del Efetá, en el cual los ministros tocamos con el dedo los oídos y la boca del bautizado, diciéndole: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Y permitidme una pequeña anécdota personal, pero en muchos de los encuentros que tengo con las familias para preparar las celebraciones bautismales de acogida de sus hijos, y bueno, particularmente estoy en una parroquia donde celebramos bastantes bautismos a lo largo del año, y por lo tanto esta expresión se hace frecuente en el encuentro con las familias, yo les digo: ¿cuándo va a conceder el Señor ese tiempo para que este niño o esta niña escuche la palabra y la proclame? Pues no dentro de 8 años, ¿verdad?, cuando vuelva a catequesis o en un momento dado cuando inicie su presencia en el mundo escolar, sino que más allá de esa formación que la comunidad cristiana o que nuestro sistema educativo puede conceder a los niños en la escuela cristiana o en la escuela pública, el momento de escuchar la palabra de Dios y proclamarla con fe empieza ya aquí y ahora. No es necesario leer para poder acercarse a esa palabra. La imagen y tantas experiencias familiares de acercamiento a la palabra de Dios pueden hacer que el niño vaya conociendo aquel que es la palabra. Yo por lo menos pienso en mi caso personal y en el de tantos niños, al menos de mi época, no esperamos a que nadie nos contara quién era Dios y cuál era su palabra, sino ya en nuestra casa, con nuestros padres, con nuestros hermanos mayores que eran y fueron nuestros primeros catequistas. Ojalá, amigos, hoy en las familias cristianas no se pierda este deseo de que la palabra de Dios se escuche y se proclame ya, en todo tiempo. No solo en la adultez, en todo tiempo la palabra de Dios es cercana. Un cristiano ha de tener abiertos los oídos para escuchar y los labios para hablar, para escuchar tanto a Dios como a los demás, sin hacerse ni el sordo a la palabra salvadora, ni el mudo para la comunicación de la misma con el prójimo. Para hablar tanto a Dios como a los demás, sin callar en la oración, ni en el diálogo con los hermanos, ni en el testimonio de nuestra fe. Pensemos en un momento al inicio de esta jornada, si también nosotros somos sordos cuando tenemos la posibilidad de oír y mudos cuando tendríamos que dirigir nuestra palabra a Dios o al prójimo. Pidamos a Cristo Jesús que una vez más haga con nosotros el milagro de aquel sordo mudo. Él nos lo dice: ábrete. Pidámoslo al Señor mientras escuchamos esta canción a la que luego acompañaremos con una oración siguiendo el imperativo de la palabra de este día.
Tú me das amor y yo puedo amar, tú me das la luz y yo puedo iluminar, con tu fe yo creeré, con tu perdón perdonaré. En la belleza del campo te alabaré, con la vida que me das viviré. En el color de mis flores tu alegría gozaré, por tu entrega en la cruz yo a los hombres serviré. Todo lo que puedo y lo que soy, cada instante de mi vida, cada nota de alegría, son detalles de tu amor. Todo lo que puedo y lo que soy, cuanto forja la existencia, huellas son de tu presencia, son detalles de tu amor. Tú me das la fuerza y puedo...
Que los sordos dejen de hacerse los sordos, que se limpien los oídos y salgan a las plazas y caminos, que se atrevan a oír lo que tienen que oír, el grito y el llanto, la súplica y el silencio de todos los que ya no aguantan. Que los mudos tomen la palabra y hablen clara y libremente en esta sociedad confusa y cerrada. Que se quiten miedos y mordazas y se atrevan a pronunciar las palabras que todos tienen derecho a oír, las que nombran, se entienden y no engañan. Danos oídos atentos y lenguas desatadas para el grito y la plegaria, el canto y la alabanza, la música y el silencio, el monólogo o el diálogo, la brisa o el viento, para escuchar y pronunciar tus palabras aquí y ahora, en esta sociedad incomunicada, tú que haces oír a sordos y hablar a mudos, danos oídos atentos y lenguas desatadas. Continuamos esta segunda parte de nuestro programa en torno a un estudio lasaliano. Hoy nos vamos a acercar a un mensaje hermoso de la Escuela Cristiana Lasaliana, y es su deseo de ser fraternidad vivida, desde una fraternidad aprendida. Términos proféticos, seguramente, que nos hacen preguntarnos cómo la Escuela Lasaliana, en el siglo XVII, inicios del siglo XVIII, fue una escuela profética que creó raíces de fraternidad. Estamos en estos días posteriores a la campaña de Manos Unidas y la Escuela Cristiana, la Escuela Lasaliana, siente que es un lugar para forjar redes de fraternidad entre los hombres, donde se sienta la justicia y se viva la solidaridad. ¿Cómo lo hizo San Juan Bautista de la Salle? Bueno, pues yo creo que teniendo muy claro que la escuela y la red de escuelas cristianas se fundan en un mensaje de fraternidad humana. El enfoque de la fraternidad que San Juan Bautista de la Salle tuvo, desde luego, no es algo ideológico, ¿eh? No nace como poquitos años después de su muerte, irá desarrollando los ideales revolucionarios liberté, égalité, fraternité, sino que es el fruto de un itinerario de vida y de una experiencia vivida. Uno de los hilos conductores de la vida de Juan Bautista de la Salle es el paso de un hombre desde una fraternidad familiar y vivida intensamente hacia una fraternidad social inesperada para construir una fraternidad humana y espiritual. Vamos a explicarlo. Una fraternidad familiar, sí, porque San Juan Bautista de la Salle era el primogénito de 6 hermanos. Como consecuencia de la muerte prematura de sus padres, se convirtió en su tutor. Y este papel lo asumió con esmero, tomando muy en serio la educación de sus hermanos y hermanas, defendiendo sus intereses económicos y patrimoniales, desempeñando el papel de hermano mayor. Pero el encuentro con los primeros maestros trastornó su vida. Inicialmente, todo les separaba, el origen social. Más tarde llegará a decir que los consideraba, llevados por los ojos de la razón, inferiores a sus lacayos. El hecho mismo de la educación, puesto que veía en ellos a unos hombres rústicos en comparación con la educación refinada que él había recibido, de modo que incluso llegará a decir que, de haber pensado que tendría que vivir con ellos, le hubiera resultado insoportable la misión. Les diferenciaba de aquellos primeros maestros la cultura. Él era doctor en Sagrada Teología y ellos apenas sabían leer y escribir. Mucho más la fortuna, porque Juan de la Salle proviene de la gran burguesía de Reims, como Louvois o Colbert. Y sin embargo, aquellos primeros maestros eran infelices, siempre sobre el filo de la miseria y despreciados. Y sin embargo, algunos años más tarde, él y ellos se dan mutuamente el nombre de hermanos, para disgusto de su propia familia carnal, a la que había dejado para compartir con ellos vida y trabajo, con escándalo de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica que no entendían cómo un canónigo prometedor de la Catedral de Reims abandonaba esta condición para vivir como un sacerdote pobre en medio de los pobres. Para San Juan Bautista de la Salle, la fraternidad se recibe y se construye. Es recibida, como decía, en el marco familiar, y se construye por elección de vida y por convicción. Esta construcción se elabora gracias a un largo combate contra sí mismo, contra su propio miedo, contra los prejuicios y los esquemas sociales y religiosos bien establecidos. Pero es un combate fecundo. En San Juan Bautista de la Salle se manifiesta la fecundidad mediante resurgir de un oficio al que otorga, sin embargo, no una condición de gremio, sino a carta de nobleza. Ese es el maestro, y de una red de instituciones al servicio de los niños hasta entonces desatendidos. Su ejemplo ilustra, pues, el hecho de que la fraternidad no es espontánea, sino que exige esfuerzos, rupturas, superación de condicionamientos provenientes de nuestras propias raíces culturales, sociales o incluso religiosas. Profundicemos el mensaje de fraternidad que San Juan Bautista de la Salle y su itinerario fundacional fueron vividos por él mismo y por su conciencia de ser un hombre enviado a la misión. Porque el elemento fundamental de esta visión fraterna es que todo ser humano es considerado como un ser portador de un valor infinito. Juan Bautista de la Salle es un cristiano y para él el hombre obtiene su valor de su relación con Dios, sea consciente o no. Esta relación conlleva dos aspectos fundamentales cuya iniciativa corresponde a Dios. Y al hombre, pues ante todo, reconocerlos. El hombre, según Génesis, es creado a imagen y semejanza de Dios. Y sobre esta antropología cristiana que se halla en el centro de fe de Juan Bautista de la Salle, el ser humano es un ser personal, es decir, un ser en relación. En el lenguaje teológico se dirá que Dios es Trinidad, unidad en tres personas unidas por amor, fraternidad primera. Y de hecho no es una casualidad que los hermanos, en el momento de su consagración, se dirigen a Dios como Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. La fraternidad es una de las expresiones del deseo y de la necesidad de amor que en todo hombre son esa huella de ser semejante al Dios fraterno. Y en segundo aspecto, nace también esta convicción de la propia relación de hombre y Dios, en el que éste se identifica con el ser humano, sobre todo con el hombre y mujer débil. Al dirigirse a los hermanos, Juan Bautista de la Salle les dice: «Reconoced a Jesús bajo los harapos de los niños que tenéis que instruir. Adoradlo en ellos. Amad la pobreza. Honrad a los pobres. Pues la pobreza debe ser amable para vosotros que estáis encargados de enseñar a los pobres». Decir que la pobreza es amable, pues seguramente nos resulte sorprendente. De hecho, no puede ser amable más que si es considerada como un medio de llegar en el hombre víctima de la pobreza hasta un Dios que vivió y terminó su historia como un pobre entre los pobres, como un excluido entre los excluidos. A los ojos de Juan Bautista de la Salle, la fraternidad con aquellos que no son de nuestro mundo encuentra aquí todo su sentido y su fuerza. Hay una humanidad que nos une más allá de nuestras culturas, de nuestras diferencias estamentales, sociales, como queramos desarrollar. Todos somos hijos de un mismo Dios. Todos somos miembros de una misma familia. Todos estamos llamados a un mismo proyecto, a hacer construir el reino de Dios.
Amigos, amigos para siempre. Amigos, amigos hasta el final. Amigos, siguiendo a Jesucristo. Amigos, amigos hasta el final. La vida es un camino con rosas y espinas que a uno le acompañan en su caminar, y en eso tú eres mi amigo. La vida es un camino con rosas y espinas que a uno le acompañan en su caminar, y en eso tú eres mi amigo.
Amigos, oremos conforme a las palabras de San Juan Bautista de la Salle. Que el Señor Jesús nos haga uno solo en el corazón de amor que late en el Padre. Pidámosle pues al Señor que una todos nuestros corazones en este mensaje de fraternidad. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre.
Maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.